de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Palabra de Dios. Queridos hermanos, yo creo que tengo algo así como 25 gigas de predicación, que en un MP3 bajo deben dar algo así como 2000 y pico charlas o más. Claro, esto en los últimos años, porque el MP3 pues no hace muchos años que existe. Y nunca había predicado de este texto. Ahora, cuando me ha venido en laudes el texto esto, digo, qué original eres, Señor. No se me había ocurrido. Y cuando estábamos alabando al Señor, yo estaba buscando el texto. Digo, pero ¿dónde está el texto que me das? O que creo que me das. Y anduve buscando, yo creías que era por Corintios, pero estuve en la segunda y no. Y al final busqué de atrás adelante por la primera, y en el capítulo 3 lo encontré. ¿Y qué digo con todo esto? Pues que, bueno, muchos hermanos me han preguntado, ¿y tú de qué vas a hablar? Digo, pues no lo sé, porque yo no sé si los dirigentes de este grupo o de esta diócesis me han dicho algo o no. ¿De qué debo hablar el tema? Pero yo no me atreví a preguntarles, porque digo, anda, que yo es que soy un despistado. Pero anoche me dijeron, pues no hay nada. Me contaron alguna cosa, pero nada especial. Digo, bueno, pues entonces hablaré de Jesucristo. Porque ¿de qué voy a hablar? Yo ya no tengo otra cosa. Ya pasé por muchas etapas en mi vida. Y ahora, en la última, pues solo me queda, y además lo único que me interesa es Jesucristo. Como dice aquí San Pablo, mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y en ese cimiento, pues estamos bien cimentados. Esta mañana, en los laudes, pues la verdad es que ya lo he comentado con 3 o 4 de Madrid. Los que venimos de fuera hemos quedado muy impresionados. Creíamos que en el País Vasco solo se hablaba de política, pero en el País Vasco hay mucha alma, y alma religiosa, alma de entraña, alma de Dios. Este país siempre fue un país de plenitud, de piedad, de plenitud de vocaciones, de raíces profundamente cristianas. Y el que tuvo, retuvo, como dice el adagio castellano. Hoy día todas las naciones del mundo pues están como muy materializadas y tambaleándose. Por eso, una de las cosas que yo me gozaba en los laudes es veros a vosotros con una fuerza, con un don de alabanza profundo, con una gracia de Dios a nivel de don, como decía Agur, pues, no sé, que me parecía muy fuerte. Y digo, qué bien, que que el Espíritu Santo transmita a través de esta gente, a través de estos grupos, esa fuerza, ese don. Vosotros os creeréis pobres y diréis, bueno, pero si no somos nadie o no somos nada. En los grupos siempre suele haber las personas más pobres de todas, o cercanas a ello, pero el marketing de las cosas lo lleva siempre el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe cómo realmente pues se transmite estas cosas que son interiores, profundas, de Dios, del alma, muy adentro de nosotros mismos. Pues bien, esta mañana estaba en un rato leyendo ese folleto que hay sobre los ejercicios de San Ignacio en las habitaciones. No sé si lo habréis visto. Bueno, pues yo pues leí bastante, casi todo, así como yo suelo leer en corrida. Bueno, pues no me lo toméis a mal, pero me aterró. Digo, esto no va conmigo. Qué enorme complicación. Y es Jesucristo, ¿eh? Es Jesucristo. Todo el folleto está vibrando en Jesucristo, por Jesucristo. Y bueno, pues nadie tiene derecho a decirle al Espíritu Santo por dónde tiene que llevar los caminos de cada cual para encontrar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es muy amplio. El Espíritu Santo es muy amplio. Y entonces, pues yo, al ver a estos padres jesuitas que están haciendo ejercicios aquí, les veo silenciosos, bien, bien. Me edifican, me gusta. Simplemente lo que digo es que yo, en mi caminar hacia Jesucristo, no voy por ahí. Y creo que la renovación carismática tampoco. Pero no que unos lleguen a Jesucristo y otros no lleguen. No. No estamos diciendo nada de eso. Yo creo que hay muchos caminos para llegar a Dios. El Espíritu Santo nos lleva por muchos caminos para llegar a Jesucristo. Pero bueno, pues la renovación carismática tiene el suyo. Yo tengo el mío dentro de la renovación carismática. Y entonces quizá la cosa que más me atacara es este estilo que mi madre lo vivió, ¿eh? Y yo lo he vivido muchos años. Y a muchos de nosotros nos han educado en todo esto. Este estilo de poner el pecado como centro de la vida espiritual. De hacer de la vida espiritual una lucha a muerte contra el pecado. Pero el pecado en todas sus gamas, incluida la gama de la imperfección, del defectillo y de todas estas cosas. De tal forma que nunca se mira a la mirada con que Dios te mira. Siempre se mira a la mirada o a la presencia con la que tú te vas a presentar delante de Dios. Si te vas a presentar limpio, si no te vas a presentar limpio, si has luchado, si no has luchado contra el pecado. Pero nunca damos la opción al Señor de una misericordia profunda, de mirarte con ojos como una mamá puede mirar a su niño, de mirarte de otra forma distinta, de esa lucha y esa pelea terrible que tú tienes contra el pecado, contra las imperfecciones y contra todo eso. Y entonces, pues, yo creo que resulta como mucho más bonito, mucho más acorde con Dios y con su grandeza, manifestada en Jesucristo y en la muerte de Jesucristo y en la sangre de Jesucristo que cargó con todo lo tuyo, mucho mejor que si nosotros nos pasamos la vida peleándonos con nuestros pecados como si tuviéramos que salvarnos, cuando la realidad es que para vivir una vida espiritual mínimamente aceptable, tenemos que partir del hecho de que ya hemos sido salvados por Jesucristo hace 2000 años. Y si estamos salvados, entonces yo no puedo vivir como si no estuviera salvado. Y si vivo como si no estuviera salvado, retraso la santidad. Porque una cosa es la salvación, el estar salvados, y otra cosa es la santidad. Si el Espíritu Santo nos revela, y yo estaba muy atento cuando la alabanza vuestra, a ver si este era un pueblo de salvados o no. Y entonces, pues, si el Espíritu Santo nos revela que ya se ha realizado la salvación en nuestro Señor Jesucristo, y nosotros la hemos acogido, pues estamos ya en el punto bueno de empezar a caminar y a crecer en Jesucristo nuestro Señor. Porque ya le concedemos a Jesucristo el beneficio, que es un gran beneficio, de habernos salvado, de darle gracias por ello. Entramos en el camino de lo positivo, estamos en el camino de la alabanza, estamos en el camino de decir qué grande eres Señor, qué bueno eres Señor. Porque mientras no se llega a la experiencia, o por lo menos a la creencia de esta salvación, que tiene que ser iluminada continuamente por el Espíritu Santo, porque si no, nunca nos vamos a creer que estamos salvados, porque tenemos muchos enemigos enfrente, empezando por nuestra propia conciencia. Si tenemos esa experiencia o esa conciencia de estar salvados, que eso solo puede provenir del Espíritu Santo, pues sencillamente estamos en camino de perfección, de santificación, en camino de conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo, y vivir toda tu vida diciendo cualquier cosa menos perder a Jesucristo, porque Jesucristo es mi todo, es mi vida, es mi ser, como muchos de vosotros habéis proclamado esta mañana los laudes. Y quizá por ahí me venga a mí este texto, porque lo habréis proclamado, bien proclamado. Y me gusta decir esto porque la gente que vive metido en sus grupos y en sus cosas, muchas veces no sabe dónde está, y necesita que venga alguien de fuera para decirle, ¿estáis bien o estáis fatal? ¿O estáis fatal? Y entonces, ¿qué significa estar bien aquí? Aquí estar bien significa, Señor, yo te doy gracias porque eres tú, porque has sido bueno, porque eres bueno, porque yo te reconozco como bueno, porque más que mi padre, más que mi madre, más que mis hijos, más que nadie, hasta eso habéis dicho, me parece, no sé quién decía que ni todos los que estáis aquí ni su familia le interesa demasiado, porque lo único que le interesa es el amor de Jesucristo. Y eso pues no es políticamente muy correcto lo que ha dicho, pero es muy real. Y cuando se dice eso y se dice del corazón, ni desprecias a la familia, ni desprecias a la comunidad, ni desprecias a nadie de los que están aquí, pero te sale del alma el verdadero amor, la verdadera grandeza que tú tienes, porque amas a Jesucristo por encima de todas las cosas. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo, sea quien sea el prójimo. Por eso, pues, esta vivencia de santidad es una vivencia que, esta vivencia de salvación es una vivencia que nos pone en un camino de entrar por la santidad. ¿Qué nos dice aquí San Pablo? San Pablo nos viene a decir en este texto que he leído algo semejante. Nos viene a decir, pues mira, el cimiento que hemos puesto es Jesucristo, pero vamos a ver cómo construye cada uno. Unos construyen con oro, otros con plata, otros con no sé qué, con piedras preciosas, con madera, con heno, con paja. Depende, va bajando en calidad de material. Depende cómo construye. Yo cuando pienso en mi madre muchas veces digo, mi madre que era una buena cristiana y una mujer magnífica y en todos los sentidos, pero no tenía el concepto este o la experiencia esta que tenemos nosotros ahora nueva o renovada por el Espíritu Santo, de la alabanza, de la acción de gracias, del gozo de vivir su cristianismo. Estaba muy a gusto como estaba. Y siempre fue fiel cristiana y además, pues, adicta al cristianismo, vamos a decir. El cristianismo por encima de todo, que ya os he dicho más de una vez que en el pueblo donde yo vivía había dos médicos, uno ateo que era muy bueno, muy buen médico, y otro cristiano que no era tan bueno. Y mi madre siempre decía, al cristiano. Mi madre siempre nos mandaba al médico cristiano porque dice, uno no sabe, pero donde hay algo de Cristo, ahí puede salir una medicina nueva que no conoce el ateo. O por lo menos una forma de llegar las manos del cristiano y del Espíritu Santo donde el otro no puede llegar. Pero mi madre fue de la anterior ola, fue de la forma anterior en la que realmente pues no entendían muy bien esa dimensión que el Señor nos está revelando ahora de misericordia, de gratuidad, de que el movimiento espiritual para crecer en Jesucristo se tiene que basar no centrándonos en nosotros, en nuestras angustias, en nuestros pecados y en nuestras luchas, porque vamos a acabar mal, sino que se tiene que centrar en la mirada de misericordia con la que el Señor te ama, que en definitiva no quiere decir nada más que esta frase que tanto utilizamos nosotros, que el Señor te ama tal como estás. Tal como eres ahora, tal como estás en esta situación, y partir de ese hecho de que te ama tal como estás, es partir del hecho de dejarte amar. Porque claro, es muy fácil decir que Dios me ama. Teóricamente todos sabemos que Dios me ama, pero en la práctica no. Y la razón principal es porque tú no te quieres a ti mismo. La razón principal es porque tú no te aceptas a ti mismo. La razón principal es porque tú no te perdonas a ti mismo, no perdonas tu vida, no perdonas tus cosas o no perdonas a algo que te ha sucedido o a alguien que te ha hecho daño. No puedes perdonarte a ti mismo, y al no perdonarte a ti mismo es una desgracia porque estás condenado a no asumir en realidad el amor que Dios te tiene tal como estás y tal como eres. Pero ¿cómo me va a amar Dios a mí si yo no me amo? Pero esto ya es un raciocinio posterior. Aquí tiene que venir la oración de sanación, tiene que venir el Espíritu Santo para decirte que Él te quiere tal como estás. Aquella chica de Maranata que me decía ella a mí, si yo creyera, chus, si yo aceptara todo lo que tú predicas, yo sería santa en el momento, porque me traspasaría el don de Dios hasta el fondo del alma. En esa gratuidad, si yo dejara a Dios amarme gratuitamente tal como Él quiere amarme, yo sería santa en el acto. Y digo, ¿y por qué no lo haces? ¿Y por qué no? Y ella me respondió, porque estoy muy culpabilizada. Ese es el problema. El problema es que estamos culpabilizados, el problema es que nuestra conciencia está en contra de nosotros. El problema es que mi conciencia me dice que yo no estoy o no soy digno de ser querido, digno de ser amado. Y este es un problema serio. Este es un problema serio que te nace de la conciencia moral, que te nace de determinadas leyes o reglas que tienes encima o que te han puesto encima y que más o menos no has cumplido y no te encuentras a gusto contigo mismo. Es un problema pues de miedos, en el fondo de miedos, pero que es tuyo y nada más que tuyo. Y de tu edad, y de tu época, y de tu situación, y de tu formación, No tiene nada que ver con Jesucristo, no tiene nada que ver con la mirada de Jesucristo. Porque los ojos de Jesucristo a ti te miran por encima de tu incapacidad, por encima de tu conciencia, por encima de todas tus cosas. Pero ¿quién pasa por encima de su conciencia? Si la conciencia nos hace daño. ¿Quién pasa por encima de nuestra conciencia? Yo quiero pasar por encima de mi conciencia, pero ella está por debajo ahí y dice, sí, tú. Entonces, pues, tenemos en contra nuestra propia conciencia. Y al tener nuestra propia conciencia en contra, pues es muy difícil sentirnos salvados por Jesucristo. Es muy difícil darle a Jesucristo toda la cancha que tiene sobre nosotros. Todo el amor que ha desplegado y derramado, asumiendo en su cruz, en su cuerpo de carne, todas y cada uno de tus miserias y de tus pecados. Esta es la fe que profesamos, y en su sangre somos redimidos, en la suya, no en la tuya. No en la tuya, no en tu justicia, no en tu sangre, no en tus peleas contra el pecado, no en nada de todo eso. Ha sido redimido en la sangre gratuita de Jesucristo, que en su cruz cargó con todas tus culpas. Estoy pensando en un cantar que dice algo así como, ¿cómo me gustaría saber cuánto pesó mi maldad sobre la cruz de Cristo? ¿Os acordáis de esa canción? Nunca sabré cuánto pesó mi maldad. ¿Os fijáis en la frase? Nunca sabré cuánto costó lo mío, sobre los hombros de Jesucristo crucificado. Nunca sabré, pero me imagino que mucho. Pero no se lo quites. Si Él lo cargó y Él muere y ha muerto por ti, no se lo quites. No se lo quites porque haces inútil su sacrificio. Como dice San Pablo a los Gálatas, hacéis inútil la muerte de Cristo. ¿Por qué razón se lo dijo? Por la misma razón con que yo estoy hablando aquí. Hacéis inútil la muerte de Cristo. Si queréis circuncidaros, si queréis no sé cuánto, si queréis no sé qué. Y lo decía con una fuerza tremenda, hacéis inútil la muerte de Cristo. Porque, con rabia. Mira que ha sido partidario de la circuncisión San Pablo, pero qué revolcón le dio el Espíritu Santo que lo. Muchas veces pienso yo, pero ¿cómo sería capaz de superar San Pablo el aguijón de su conciencia con la formación que tenía? Antigratuita totalmente. ¿Y cómo después pudo predicar que no quiere salvarse en su justicia para nada, que quiere salvarse en la justicia gratuita de nuestro Señor Jesucristo? Y el que no piense así, el que no sienta así y quiera volver a circuncidarse y a la ley y a sus obras y a lo que hace y todo lo demás, hace inútil la cruz de Cristo. Que se capen del todo, dice él. Si quieren circuncidarse, pues del todo de una vez. ¿Cómo podría hacer eso? Yo no me siento así. Yo no me siento tan libre como él. Yo me siento libre predicando lo que predico. Me siento, gracias Juan, sí que lo necesitaba, un poquito de agua, gracias. Yo no me siento tan libre, y estoy seguro que vosotros tampoco os sentís tan libres. Estaba destinado por el Señor, señalado para eso, pero del cual nosotros todavía estamos chupando y bebiendo, de esta libertad, de esta liberación de San Pablo maravillosa, para poder vivir una vida, no según nuestra conciencia, que el problema más grave que tenemos es la conciencia. Hay tres clases de conciencia, lo voy a decir porque si no, no me entendéis. Esto me lo invento yo, pero bueno. Una conciencia es la conciencia psicológica. Esa conciencia psicológica la tiene todo hombre antes de la religión. no es una conciencia religiosa, es una conciencia humana. O sea, no viene porque creas o no creas en Dios, lo tienen todos los hombres. La conciencia psicológica que puede tener un señor, pues que un chico, una chica, pues que no se siente bien consigo mismo, que no se quiere, que nació en una familia con muchos problemas, que tuvo poliomielitis de pequeña y va coja por la calle y se cree que todo el mundo la mira y se siente culpabilizada incluso por existir. Esta es la conciencia psicológica que nos trae muchos rollos, que viene de una formación o que viene de una forma de entender la vida. Y esta conciencia psicológica, pues, es objeto de sanación. Vale, pero no es producida por la religión. Hay otra conciencia, que es la conciencia moral o la conciencia, diríamos, legal de la ley. Esta conciencia ya es un problema porque ya roza mucho y tiene mucho que ver con la religión. No solo con la religión, pero la religión la puede agudizar mucho. Y en esta conciencia entra en juego el pecado moral. El pecado ya en relación con Dios. Si pequé, si no pequé, si hago, si cumplo la ley. Si soy como debo ser, si no hago todo lo que debo hacer. Todas esas cosas que nosotros sabemos. Si lucho por la perfección, si no lucho por la perfección, si estoy alcanzando algo, si estoy subiendo hacia alguna parte, si realmente esta conciencia es una conciencia en la que la mayoría de nosotros hemos estado formados y no es mala, de por sí no es mala. Es mala cuando no tienes la tercera conciencia. Cuando solo tienes esta segunda conciencia, entonces todo es peso para ti. Es peso el pecado, es peso todo, el don de temor de Dios está muy bajito, de tal forma que no llega casi, no llega a don. Tienes miedo a Dios, tienes miedo al infierno, tienes miedo a condenarte, tienes miedo a no llega a don. Está del 50% para abajo. Entonces no llega a un verdadero don de temor de Dios. Pero ahí está esa conciencia, y en esa conciencia, por muchos de nosotros, naufraga. Y mucha gente naufraga. Tantas personas se salen hoy de la iglesia porque no pueden soportar la conciencia moral. Si la unes después a la conciencia psicológica y a la conciencia que podríamos llamar social que hay hoy día, que es una conciencia que mata el pecado, que es una conciencia que no quiere seguir ninguna ley, ninguna norma, si aún es todo eso, pues es un batiburrillo dentro de ti enorme. El que quiere vivir de la conciencia moral, pues hoy día tiene problemas verdaderos, porque no encuentra, digamos, mucho apoyo para hacer las cosas bien, cuando todo de fuera le está diciendo, pero ¿qué más da una cosa que otra? ¿Qué más da hacer esto que no hacer esto? ¿Qué más da casarte que no casarte? ¿Qué más da bautizar al niño que no bautizarlo? ¿Qué más da que vayas o no vayas a tal sitio? ¿Qué más da que haga esto que no hagas esto? Y entonces empieza a ponerse el principio de todos los principios en uno mismo. Bien, esta es la conciencia social, la conciencia legal. Pero para el que quiera vivir una vida de santidad, y eso es lo que el Señor pone en grupos como este de la renovación carismática, necesita experimentar la tercera conciencia. Y la tercera conciencia es la conciencia que te viene por la iluminación del Espíritu Santo. Esta tercera conciencia no produce culpabilidad. Aunque seas un gran pecador, no te culpabiliza. Hay otra palabra que utiliza la Biblia que es compunción, te compunge. ¿Qué quiere decir compunción? Compunción quiere decir que te abre los ojos y sientes verdaderamente el pecado. Sientes haberlo cometido, pero no te culpabiliza, sino que lo sientes dentro de la salvación. Dentro del amor, el que te ilumina, que es el Espíritu Santo, sobre tu pecado, no te dice, ya ves, ni siquiera te lo reprocha, sencillamente te abre los ojos para que veas. Y al abrirte los ojos tú sientes que eres pecado, que estás en pecado, que eres pequeño y que eres pobre, pero al aceptar esa iluminación de conciencia entras tú en una dimensión muy bonita que se llama la pobreza de espíritu. Y en esa dimensión bonita de pobreza de espíritu resulta que el pecado te empieza, según vas caminando, te empieza a ser hasta fructífero. ¿Por qué? Porque ya deja de ser pecado, como dice San Pablo. Se te transforma en peso, no lo quieres, no quieres vivir de él, no quieres esta cosa, no quieres este rollo, no quieres esto que te domina, no lo quieres. Pero no puedes con ello, no puedes evitarlo. Y mucha pelea espiritual que hay en la gente, incluso en los que son salvados y se sienten salvados, porque yo me puedo sentir salvado, pero mi conciencia me está diciendo, pero si sigues siendo pecador, ¿cómo vas a estar tú salvado? Pues sí, yo estoy salvado porque yo quiero morir con Cristo, yo estoy salvado porque no quiero pecar, yo no quiero esto, tengo un pecado de masturbación, pues no lo quiero, por ejemplo, o el rencor contra tu prima, no lo quiero, pero no puedo evitarlo, vale, pero no quiero vivir de él, no quiero fomentarlo, no quiero yo vivir de eso, no quiero. Pues entonces es un peso. Entonces se te está transformando en otra cosa muy distinta, es una cruz. Porque eres sepultado con Cristo, porque ser sepultado con Cristo, capítulo 6 de los Romanos, significa que no quieres vivir del pecado, sino que quieres vivir de Cristo. Y en ese no querer el pecado, tú te estás sepultando. ¿Para qué? Para resucitar juntamente con Cristo una vida nueva cuando Dios quiera. Te resucitará a una vida nueva. Por eso, hermanos, es interesante que esta experiencia del Espíritu Santo sobrevuele por encima de nosotros y penetre en cada uno de los corazones. Penetre en cada uno de los corazones quitándole morbo a muchas cosas que nos han producido dureza, aguijón, yo qué sé, no sé cómo decirlo, porque el tema del pecado es un tema que nos aleja tanto del Señor, nos aleja tanto de Jesucristo, nos aleja tanto del que murió por ti. ¿Qué es construir en oro? Para mí la construcción en oro, que es la que yo quiero vivir, es sencillamente vivir de tal modo con Jesucristo, quererle y unirme con él de tal forma que no me importen todos los pecados de mi vida, pero no solamente los cometidos sino los que pueda cometer, que no me importen. ¿Por qué? Pues porque yo tengo la conciencia de que Jesucristo me salva y me va a salvar y me salvará. Diréis, pero eso es muy bonito. Ahí hay una gracia barata, ahí hay un... todo es bueno y todo vale, ahí no hay conciencia del pecado, ¿te lo crees tú? ¿Te crees tú que no hay conciencia del pecado? ¿Dónde hay conciencia del pecado? ¿Cuando te escondes del amor o cuando estás en el amor? ¿Dónde hay conciencia del pecado? Cuando estás en el amor y ofendes a la persona querida, en esa ofensa hay más conciencia del pecado que si andas ahí por detrás. ¿Por qué? Pues porque el amor se duele de hacer daño a la persona amada. Ahora, si estás a un nivel distinto, pues entonces esta predicación que yo estoy haciendo, si no estás a nivel del don, como decía Gutsane, si no estás un poco en esta dimensión del Espíritu Santo, resulta una predicación de gratuidad, sí, pero barata. Te estoy indicando que hagas lo que te dé la gana. Pues no. Y San Pablo lo dice muy bien. ¿Qué? ¿Qué diremos pues? ¿Que ya que estamos en la gracia, podemos hacer lo que queramos? Esta es una pregunta de San Pablo, ¿eh? Al principio del capítulo 6. ¿Qué? Es que estas cosas son muy interesantes para que nosotros vayamos. ¿Qué diremos pues? que debemos permanecer en el pecado. Si es tan fácil, si Jesucristo ya nos ha perdonado, ¿podemos permanecer en el pecado? De ningún modo. Los que hemos vuelto al pecado, dice, ¿cómo seguir viviendo en él? Y entonces es cuando habla de que hemos sido bautizados en Jesucristo, es decir, hemos sido bautizados en el amor de Jesucristo. Entonces ya no podemos vivir del pecado, sino todo lo contrario, vamos a sepultarnos con Cristo. Entonces, en este nivel del que estoy hablando, no es una predicación barata, no es una predicación de gratuidad, así baratita, es sencillamente una predicación de amor que nos lleva a la santidad y nos lleva a construir la obra de Cristo en oro. En oro. Ni plata, ni bronce, ni no sé qué, ni paja, ni heno. En oro. Para mí la construcción en oro consiste en confiar totalmente en que Jesucristo, por encima de mi debilidad, me ama y me amará. Y en ese amor de Jesucristo, todo lo mío, lo bueno y lo malo, todo lo que yo he hecho de bueno y todo lo que yo he hecho de malo en mi vida, prácticamente queda sin importancia. Ni voy a adquirir méritos por lo que he hecho de bueno, a no ser que sea desde la gracia de Jesucristo, ni voy a ser malo, aunque tenga todavía debilidades. No, sencillamente, ¿por qué? Porque mi confianza o mi radical unidad y unión está ya con Jesucristo por las fuerzas del Espíritu Santo. Pues bien, yo creo que he traducido bastante bien, o estoy traduciendo bastante bien, lo que yo he escuchado esta mañana aquí en los laudes. Porque en definitiva estoy diciendo lo que yo he escuchado esta mañana aquí en los laudes. Os ha salido de las tripas la oración, que tampoco sé si os habéis dado cuenta de ello, porque claro, estáis donde estáis, pero los que venimos de fuera nos damos cuenta. Tampoco sé eso. Bueno, pues os lo decimos. El Señor os ha dado una fuerza de alabanza de altura. Diréis, no vienen bien los elogios. Sí vienen bien los elogios, porque no es un elogio a vosotros, que ya sabéis de qué masa estáis hechos. No es a vosotros a quien estoy elogiando. Estoy elogiando al Espíritu Santo, que elige no a los mejores de Guipúzcoa, no. Elige a quien le dé la gana. Generalmente, como dice la Virgen de Medjugorje, yo no suelo elegir a los mejores. Y San Pablo nos dice, no, elige a los más. Eso. Llamaros como os dé la gana. Pero poned la palabra vosotros mismos. Pero que es cierto de que es importante también saber un poco, en un momento determinado, ¿a qué nivel espiritual está uno? ¿Y dónde está? Y sabéis que la alabanza es el termómetro. La alabanza es un termómetro maravilloso para saber, digamos, qué acercamiento con Jesucristo tiene un determinado grupo. ¿Qué Jesucristo se predica aquí? ¿Qué Jesucristo se vive aquí? De eso depende el oro, la plata, el heno, la paja. ¿Qué Jesucristo se predica aquí? Porque hay muchos Jesucristos, hay muchas formas de predicar a Jesucristo. Hay predicaciones de Jesucristo que te llevan a la culpabilidad. Te llevan a la culpabilidad. En un seminario que tenemos en Madrid en este momento, el jueves, una muchacha dio testimonio de lo que le había hecho la efusión del Espíritu Santo. Y su testimonio fue el siguiente: doy gracias a este grupo y a todos vosotros porque yo he tenido un problema. Y mi problema es que soy madre soltera. Y la verdad que he sido madre soltera cuando yo no estaba en la iglesia ni creía en nada. Entonces, pues yo no me culpabilicé. Se llevaba eso en los círculos en los que yo me movía. Y yo, pues no me culpabilicé. Más adelante ya me fui acercando un poco al Señor. Y tampoco estaba culpabilizada. Pero un día me quise confesar y entonces el sacerdote me dijo, pero ya te habrás confesado de lo que hiciste, ya te habrás arrepentido, ya no sé cuántos. Y entonces en ese momento se le abrió la conciencia de culpa, se le abrió la conciencia de culpabilidad, pero se le abrió mal, es decir, entró en una situación de culpa grande, grandísima. Y ha arrastrado 4 o 5 años por ahí esa culpa sin saber qué hacer, sin marcharse definitivamente de la iglesia, pero ya no podía. Ya no podía porque tenía el alma ya tocada, de alguna forma por el Espíritu Santo. Y no sabía, ni podía imaginar, ya vivía en la iglesia, pero sin poder imaginar que la iglesia pudiera liberarla de esa culpabilidad, que precisamente fue un sacerdote el que le había abierto a esa culpabilidad. Y de repente, pues bueno, alguien la llevó a esta predicación de Jesucristo, a un seminario de estos, y claro, entonces entendió que se puede uno confesar de haber hecho un pecado sin necesidad de hundirte en la culpabilidad. Porque el que tiene que perdonarte y el que te perdona no te mira con culpabilidad, no te mira mal, te mira con el amor con que Jesucristo mira a los pecadores, puesto que ha muerto por ellos. Y entonces entiende un misterio de misericordia que vale más que la inconsciencia que tenía antes de su propio pecado. Vale más tener conciencia del pecado misericordiosamente querido y amado y perdonado por Jesucristo, y entonces tú con él, que vivir en la culpabilidad o vivir en la inconsciencia del pecado. Entonces hasta ahí llega esto, hasta ahí llega esta realidad que nos ayuda a todos nosotros a entrar en el misterio de nuestra propia santidad. Santa Teresita del Niño Jesús decía que se quejaba casi. Dice, claro, San Agustín, Santa María Magdalena y otros, pues pecaron mucho. Y como dices tú, le decía el Señor en el Evangelio, que el que mucho se le perdona, mucho ama, pues yo no he tenido ni tiempo de pecar. Se murió a los 24 años. No he tenido ni tiempo de pecar, además encerradica aquí en este monasterio. Y al Señor le tuvo que decir, mira niña, te voy a decir una cosa, yo necesito la misma energía y sufrimiento para perdonar los pecados de la Magdalena y de San Agustín que la que empleo en ti para que no caigas en ellos. Hay pecados que se perdonan antecedentemente antes de cometerlos y hay pecados que se perdonan después de cometerlos. Pero eso es nuestra visión desde nosotros. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, todos los pecados de los hombres son asumidos por su sangre, son asumidos por su realidad. Bueno, hermanos, aquí termino la primera parte porque ahora me parece que hay un descanso y después tengo que seguir hablando, pues empalmaremos. Pues gloria al Señor y hasta luego.